Esto no se arregla amontonando carne con ojos. Es una cuestión de información.
Carne con ojos. Para entender la economía, no hace falta ser economista. Ni siquiera hace falta ser humano. Alcanza con ser un animal. La columna de Marcelo Soba. Siente animal. La columna de Germán de Agosto.
Hoy salgo con mi ñera y estamos yendo pa' el club, mami chula. Lo parto en cuatro en mi comuna. Mi ñera y dicen, ¿cuándo y
cuándo?
¿Cómo? Aunque tenga mi duro en la boca, siempre ando
solo.
Yo creo que Argentina está pidiendo perdón.
Jorge Valmeli, explícame esto.
Bueno, creo que fue pedirle a Alvin, encontrarme una canción que haga referencia a ñeris. Y que Alvin hiciera su magia, ¿no?
Y es una canción que se llama Ñeri de Trueno.
Bien. Momento esquizofrénico.
Literalmente, entonces hizo su magia.
Sí. Momento esquizofrénico porque tenemos una fusión de dos columnas hoy. Por un lado, Cociente Animal con Germán de Agosto. Hola, Germán, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Y Carne con Ojos, la columna de crónicas de Marcelo Soba. Chelo, ¿qué tal?
¿Cómo andan? Me siento ese jugador que el técnico no sabe dónde ponerlo. Me trajeron con Cristel, ahora me traen con Germán. Me ponen a los buenos al lado a ver si puedo agarrar el buen pie. Vamos a ver si.
Sos un buen
si
lo logro.
Capaz que es claro, ¿viste? Mirá como Jorge lo que aprendió.
Estás futbolero, Jorge, ¿eh?
Yo iba a decir, sos el Ruso Pérez de estas duplas de columnas y Jorge ya se adelantó y dijo: sos un buen 5.
Pero tiene sentido la fusión, ahora vamos a hablar por qué. La duda que me queda es cuál podría ser el nombre, si es cociente con ojos, si es carne animal. No queda del todo claro. Voten 097-441-443. Por un lado, había que hacer una crónica. ¿Por qué? Porque en Uruguay apareció la Bitcoin oriental. Apareció una Bitcoin uruguaya, ñeri peso. Y teníamos que tener a alguien que pudiera contarnos cómo surgió esto e investigar. Y por otra parte, teníamos que tener una explicación de vuelta. ¿Qué es un Bitcoin? Y además contar que no es lo único que hay en Latinoamérica en materia de Bitcoin. Y de hecho no es lo que está más desarrollado en Bitcoin, ¿no? Uruguay no llegó primero, pero capaz a la larga terminé llegando mejor. Capaz, si querés, Marcelo, podemos arrancar un poco contigo. Porque, de hecho, cuando yo te lo planteé, vos ya estabas incluso empapado del tema.
Sí, tengo amigas y conocidos que ya estaban metidos en el ñeripeso. Y bueno, y ayer, o mejor dicho, el fin de semana, me sumergí en esta plataforma. Que para explicar hay que hacer varios paréntesis. Lo primero, igual que voy a decir, es que estamos subastando. En este momento, fácil desviarse, está subastando. En ñeri pesos estamos subastando una remera de fácil desviarse autografiada por Connie Hughes para Ana. Así que si hay alguna Ana que tenga ñeri pesos, se puede llevar esta remera talle S. Y después otra negra también de fácil desviarse que está.
Sin autografiar.
Sin autografiar. Se la puede autografiar Juanchi, capaz, o Germán, o Jorge, o Alvin. Uh-huh. Y también el libro de oro La Voz Peñarolense. Con varias leyendas del equipo Mirasol, que me da un poco de tristeza decir que todavía no ha caído ninguna oferta.
Bueno, ya caerá.
¿Y por qué lo digo? Porque he estado mirando subastas que llegan enseguida las ofertas, pero enseguida. Entonces estoy un poco... Bueno, acá entró una que me parece que es más de onda que otra cosa, que... Ponen 2.000 ñeri pesos por la remera de fácil desviarse.
Perdón, ¿cuánto es un 2.000 ñeri pesos? ¿Es 2 pesos o es 2.000 pesos?
No, es 2.000 ñeri pesos.
¿Y cuál es el cambio?
Bueno, eso es... ya te metes en un tema complicado. Porque el...
Bueno, pará, vamos para atrás.
Dale,
cuando vos decís subastar algo en ñeri pesos... ¿Qué es esto? ¿Es una plataforma tipo Mercado Libre donde yo puedo entrar y poner un producto o comprar otros? ¿O cómo funciona ahí?
Bueno, yo lo primero que diría que es una comunidad. Es una comunidad virtual que se apoya en el soporte de Discord, que es, para que se haga una idea, es como si fuera un WhatsApp muchísimo más sofisticado, ¿no? Pero uh-huh. muchísimo más sofisticado, donde se pueden hacer varios canales de chat, donde se puede compartir música, donde se puede compartir imagen, etcétera, etcétera, de todo. Y justamente en esta plataforma es donde interactúan los habitantes de esta comunidad Nieri, que hoy salieron en Desayunos Informales y su comunidad creció bastante de la mañana hasta hoy. Y en donde se puede justamente transar bienes, se podría decir, o intercambiar u ofrecer. Por ejemplo, para que se hagan una idea, dentro de lo que es el Nieri Market hay más de 10 canales que incluyen Tengo Necesito, que ahí es donde se puede ofrecer o decir necesito un par de auriculares. Ah, tengo tantos Nieri pesos. Bueno, Remate, que es donde estamos nosotros ahora, donde se ofrece un producto y arranca la subasta. Nieri Educación, Nutrición Alimentos, Nieri Huerta, Nieri Peutas, Nieri Inc., NFTS, Textil, Cine, Arte, Música, Libros, Nieri Transporte, que es como un Uber. Vos decís, bueno, tengo un auto, llevo a alguien de la radio al centro y me pagan Nieri pesos, por ejemplo. Uh-huh. Electrónicos, donde ayer estaban ofertando varias cámaras viejas de rollo, por ejemplo, que se estaban moviendo en unos 30.000 Nieri pesos. Bueno, eso es dentro del Nieri Market. ¿Qué te podría decir? Que lo que más se mueve es el Tengo Necesito, el Remate Valorate y los alimentos. Los alimentos se mueven mucho. Ayer salió, por ejemplo, pasta frola. Tenés pasta frola de manzana, 15.000 Nieri pesos. La de UCL, 15.000 Nieri pesos.
O sea, arrancó en un piso como el guaraní, el Nieri peso.
A mí, lo que pasa, yo lo que no entiendo, digo, simplemente de metido, ¿no?
Sí,
pero
sí.
es justamente que la conversión, no existe una conversión. Es simplemente un vehículo intermedio dentro de un sistema de trueque.
Exacto.
No, vos no lo podés expresar en pesos uruguayos o en dólares.
No. Incluso eso yo se lo pregunté a uno de sus creadores. Y justamente, él lo que dice es que el valor es algo que se basa en la confianza. Entonces, no se puede comparar. Lo único que yo encontré, porque sabía que esto iba a pasar, porque a mí me pasó lo mismo, y necesitamos una comparación, por lo menos para mí es más fuerte que yo, subastaron $100 en los Nieri pesos.
Bueno, ajá. Eso es lo más cercano a una conversión.
Entonces, ¿sí? Ahí podemos jugar.
¿Y cuánto se fue?
¿Cuánto dice que fue?
Y bueno, si una pasta frola costó 15.000 Nieri pesos.
Ojo, empezó. ¿Terminó esa subasta?
Ah. Sí, esa subasta.
Ah, también dio adenas.
El valor final de la pasta flora fue de 15.000 Nieri pesos.
La de manzana, la de dulce de leche 20.000 y la de membrillo 18.
Ta.
Te digo que la manzana no está cotizando.
¿Es la pasta flora entera?
Sí. Con borde, incluso con el borde relleno, decía.
Ay, con el borde relleno. Y costó 20. Y bueno, yo ahí tendería a pensar. Una pasta flora entera, así, con olor de relleno, ¿cuánto debe valar? $1,000. Entonces está 1,20.
Cara, igual.
En relación a los ¿cara?
Sí.
Está, pero si es cheta.
Ah, bueno.
Si es cheta.
Cuando se le echen arbuena.
¿Viene acompañada de foto? ¿Viene acompañada de descripción?
Viene. Esta no me acuerdo si venía con foto, pero por lo general vienen con foto. Por ejemplo, había un hummus de remolacha que le mostré a Germán antes de entrar, que de 250 centímetros estaba en 15.000 también, 18. Pero ese sí sigue la subasta, vamos a ver en cuánto termina.
Pero es un valor que fluctúa dependiendo del acuerdo que lleguen esas dos personas y no necesariamente ese valor que surge de eso se traslada a una cotización que vos
después puedes mantener. No, lo más mínimo. Acá hablamos solo de Nieri pesos.
Bueno, ¿y cuánto fueron los $100?
Los $100... Bueno, tirá un número, a ver.
150.000 Nieri pesos.
No, yo me voy a 500.000 Nieri pesos.
Anduvo mucho más cerca, Jorge. 800.000 Nieri pesos.
Ah, se fue mucho más para arriba.
De todas maneras, vale aclarar que esos $100 se utilizaron dentro de la comunidad también para, como quien dice, costear ciertos gastos de administración que tiene.
Uh-huh.
O sea que tampoco es que se está timbeando con guita ahí en Nieri pesos, o por lo menos no se hizo con ese fin. Vale aclarar.
Fue una subasta para, digamos, para aportar donaciones para el sistema, digamos.
En realidad la persona que ganó esos $100 los reinvirtió en lo que la plataforma tiene que invertir para realizar las transacciones. ¿Por qué? Porque para poder estar dentro de Nieri pesos vos tenés que bajarte una wallet como si fuera cualquier activo digital, por decirlo de alguna manera, criptomoneda. Ellos, hablando con Juan, uno de sus creadores, me decía que le da un poco de resquemor decirle criptomoneda porque él lo ve más como un token.
Uh-huh.
Porque esto no se mina. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero la criptomoneda tiene un proceso en el que vos vas minando los códigos. Esto, él tiene un número fijo de ñeri pesos, que son 18.900 millones. Y eso él liberó un 2,5% para la comunidad. Cuando empezaron daba un millón de ñeri pesos a los amigos, a los primeros que fueron entrando. Y ahora a mí ayer, por ejemplo, me depositaron 100.000 ñeri pesos. Tengo 100.000 ñeri pesos en mi billetera.
¿No está reñido eso con la
de... ¿Cuánto era la pastaflora? ¿Tenés cuánto de pastaflora?
Y tengo para cuatro. Cuatro pastaflores.
Buen regalo.
Germán, explícame si esto tiene algún tipo de sentido económico, ¿no? Porque parece bastante entreverado el hecho de que no tenga conversión. Parece que en realidad no es un Bitcoin, sino que en realidad es... Vos habías hablado en una columna pasada de los tokens también.
Ahí va, de los no fungibles. Que acá tiene... Para
entender. Pero antes que hable, Germán, 300.000 ñeri pesos al libro de Peñarol, ¿eh? Lo estoy viendo ahora en la subasta. Ojo, que si llegamos a los $100...
Ah...
Pero bueno, para empezar, pues, tiene un límite fijo, como el Bitcoin, ¿no? Creo que ese es como el punto de contacto, primer punto de contacto que se me ocurre, que es algo que tiene fijo, y eso siempre es el atractivo, uno de los atractivos que tiene el Bitcoin en este mundo, ¿no?, de creciente emisión monetaria. El hecho de que haya una oferta fija asegura que justamente eso, en definitiva, su valor no se va a depreciar. O sea, que vos me dijiste que eran 18.000 millones.
18, ya te lo digo exacto. Son 18.900 millones de ñeri.
Y después lo que lo soporta, que no es blockchain, entonces.
No es blockchain.
No, simplemente blockchain era como el libro contable donde se registran todas las transacciones, ¿sí? Que de alguna manera es como la infraestructura de la confianza en todo este sistema, que sustituye, ¿no? Es un registro descentralizado, y ahí está el atractivo de esto, que es justamente un mecanismo sin intermediarios que está descentralizado en miles de computadoras por todo el mundo. Sí, pero esto no tiene ese registro.
No, la plataforma es Binance, es otra plataforma. Donde se sostiene y donde se transa este ñeri es una plataforma llamada Binance.
Está, pero ahí no sabemos cómo es que es una, al final vos lo que tenés, tu billetera, se encriptan las transacciones, las identidades.
Exacto. Sí, sí, sí. Vos tenés un código de billetera y las transacciones son todas encriptadas.
O sea que es anónimo, nadie totalmente sabe quién anónimo compró la pastafrola, por ejemplo, ¿no?
Bueno, lo sabés a través del chat porque gana una subasta en este caso.
¿Pero quién lo gana? ¿Un código largo?
Que no, lo gana un usuario.
Ah, aparece el usuario.
Que puede poner su nombre o puede poner el nombre fantasía que quiera.
Juanchi de la gente.
Claro. Y después lo que sí es anónimo es cuando vos entras a lo que sería la página contable de los ñeri pesos, vos lo único que ves son códigos largos y el tiempo que hace que se hizo esa transacción. Pero son códigos larguísimos, ¿no? O sea, ahí no aparece ningún nombre, no aparece nada.
Germán, alguien pregunta acá, ¿no? Vía el mensaje, 097-441-443. Mensaje concreto, ¿no? No entiendo nada. ¿Esto no es hiper ilegal o nada que ver?
Bueno, yo lo que también estudié en la entrevista que me pasaste, y él dice que hay un abogado, ¿no? De alguna forma, que está velando porque, por ejemplo, el dinero que al final va a parar a esa comunidad, entre comillas dinero, no termine después pasando a transacciones que vos no puedas validar cuál es el origen de los fondos o ese tipo de cuestiones que son las que podrías tener en el caso de lo que nosotros estamos más acostumbrados. El tema, creo, el problema de esto es que nos desafía intelectualmente porque ni siquiera nos acostumbramos a tener una base de referencia porque tampoco el Bitcoin es algo que sea tan fácil de comprender. Entonces creo que en este traslado puede haber cosas ilegales. Por eso te preguntaba por el registro. ¿Cómo está validado eso? ¿Cómo están las identidades, las dos partes de atrás de la pastaflora?
Y bueno...
¿Y hacia dónde puede...?
Te metes en el chat y ves qué usuario dijo vendo pastaflora, qué usuario dijo la compro...
No, y las transacciones en sí a través de ese número de billetera.
Él tiene un disclaimer en la página, ¿no? Donde dice, hace una referencia a temas ilegales.
Sí, 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 sí. Acá, por ejemplo, en la página ñeri.ml dice, ¿entonces vale todo o no? Por supuesto que no vale todo.
Yo lo que entiendo es que es un sistema de intercambio, de trueque, que de alguna manera queda formalizado en esa expresión de ñeris y tiene como objetivo formar una comunidad, ¿sí? En exacto, un momento donde todos precisamos estar en una comunidad porque suma por distintos motivos en un contexto tan particular.
Sí, de hecho, cuando uno entra a la plataforma se da cuenta que es mucho más la comunidad en sí. Por lo menos ahora es mucho más lo que se juega en la comunidad que el intercambio comercial, si quieren, entre amplias comillas.
Porque hay abrazos, por ejemplo, también, ¿no?
Claro, por ejemplo, se venden abrazos. Por ejemplo, yo cuando hablaba con Juan, que es uno de sus creadores, me decía, fue mucha gente que quedó sin trabajo por la pandemia y quería también canalizar su arte, canalizar su su quehacer ahí y pasan el tiempo ahí.
Muchos... Y que eso te expresen un valor. Creo que la importancia era tener un valor para cosas que tal vez no tendrían valor. Un claro, abrazo, por ejemplo, no tendría un valor de mercado.
Claro, pasa que el tema del valor es complejo para definirlo acá, porque incluso él es lo que es como el nacimiento de todo esto, ¿no? Porque Juan, por ejemplo, si querés alguien lo escuchamos, porque habla justamente del concepto del valor, si les parece, para graficar un poco la plataforma.
Sí, pero justamente lo que queremos demostrar es que el valor no pasa por la emisión de la moneda ni por la cantidad de monedas que hay en circulación. Por lo menos inicialmente no. Esa no es la fuente del valor. Lo que estamos aprendiendo ahora un poco es que la fuente real del valor está en la gente haciendo cosas, generándole valor a una comunidad, ofreciendo servicios, productos, cosas que le mejoren la vida a otra persona. O sea, planteamos el juego regalando, digamos, en cuanto a número, un montón de dinero, que no es dinero, ¿no? Porque es una manera que inventé yo. Pero sí, la gente que iba entrando se encontraba con 1 millón de chilipesos en su billetera, cosa que le hiciera fácil el juego de reconocer ese valor estéril, que cosas, ¿no? Me das un abrazo y ahora tengo ñeris para regalarte, no sé, 5.000 ñeris por el abrazo. Y ese reconocimiento del valor inmaterial pasó a ser este mercado de bienes y servicios que se ve ahora.
Bien, así que entonces se entiende un poco que el juego es algo así como lo que describió Germán. Es una comunidad donde hay transacciones que en realidad son trueques con la consigna del ñeri peso, que de alguna forma te da un valor a muchas cosas que a veces es muy difícil darle un valor, como puede ser un abrazo, ponele. O hiciste una pasta frole, la querés compartir con la comunidad, bueno, tomá, te doy unos ñeris, vos me das unos ñeris.
Sí, y también me parece que es importante tener en cuenta de que esto está empezando. Entonces, ese concepto del valor asociado a la confianza, por ejemplo, una de las cosas que también pasó en ñeri es que cuando esto empieza, ellos liberan 1 millón de ñeris a un grupo de amigos. Entonces, los precios ahí se transaba mucho más alto. Por ahí la misma pasta frola que se subastó en 25 mil, se subastaba capaz que en 200 mil.
Claro.
Entonces, eso como también, el mismo mercado, pongámosle, fue ajustando a medida de que aumentó la oferta, fue ajustando los precios a la baja en ese sentido, ¿no?
La mano ñeri invisible.
la mano ñeri invisible del mercado, exactamente. Pero eso también me parece que está bueno tenerlo presente, porque es como que algo que está empezando y que la confianza en el ñeri peso se supone que va a ir creciendo para darle valor, ¿no?
Que se apoya la confianza entre las personas que forman la comunidad.
Claro.
Y ese es el valor en este momento, me parece, ¿no?
Ahora también el desafío puede ser que la comunidad está empezando a crecer, a ver cuánta confianza se puede generar en ese aspecto. Si eso aumenta la confianza o la disminuye, ¿no?
Claro, por eso te decía, en realidad, si vos no tenés ese registro, que es la validación de las transacciones, que es lo que te permite el blockchain, si la comunidad escala, ¿cómo haces para que quede más o menos entre gente que comulga con el mismo espíritu de, bueno, estamos en esta situación, yo quiero poner a disposición de la comunidad una pasta flora y si alguien quiere cambiarla por una mermelada, lo que hacemos es esa ficción de que yo te pongo tantos ñeri pesos y vos me das tantos ñeri pesos y lo que hacemos es un trueque, ¿no? Entonces, claro, para escalar, que eso responde a la pregunta de la ilegalidad, en definitiva. Claro. ¿No? Y aparte yo creo que él contó una anécdota en la entrevista que él hizo, Nico, donde había gente que se había aprovechado, ¿puede ser?
Sí,
y
sí.
Y ellos hablaron en buenos términos y las personas habían recapacitado y el 99% había devuelto lo que no le correspondía en ese marco de regalo, ¿no? Digo,
sí. Nomás. De hecho hay, dentro de los canales que les decía de Discord, hay canales que es cuestiones legales, hay canales que ahora no lo encuentro, pero tenía un nombre como medio la policía de ñeri. Claro, porque pasaba, ayer mismo cuando yo entré, había una persona que se había equivocado y había pedido 2 veces que le cargaran la billetera. Y se la cargaron 2 veces porque estaban, o sea, no se dieron cuenta. Pero esa persona dijo, porque ya lo empezaron a denunciar, dijo, no, yo qué sé, no entiendo bien cómo funciona, dígame y lo devuelvo. Y lo devolvió y es como, es tal cual como, ¿no? Estar, como que hubiera ido a la fiscalía a devolver la plata y lo perdonaron y siguió en la comunidad. Si no, automáticamente lo
asuntos legales es una categoría adentro y no es que vos puedas vender un servicio de asesoramiento legal. O sea, vos podés vender tus servicios personales, por ejemplo, a través de ñeris.
Se pueden vender, pero este canal puntualmente es para
resolver problemas dentro de la comunidad.
Para resolver, exactamente.
Si tan solo
billeteras turbias, me avisan acá. ¿No? Billeteras turbias es el otro canal. donde empiezan a haber situaciones irregulares o al menos sospechosas. Ahí los denuncian y les empiezan a hacer un seguimiento de investigación. Y después, bueno, incluso tienen algunos que ya los tienen marcados, que por ejemplo tienen 5 millones de ñeris y no hacen transacciones, por ejemplo. Esa gente se les fue colando. Y está ahí, quieta, la tienen, o sea, bajo la lupa, como bien dice.
Bien. Bueno, de alguna forma el Bitcoin arranca así, ¿no? Arranca una comunidad muy chiquita de cyberpunk, ¿no? En los 80, en los 90, que tienen como esa idea y eso va tomando forma. Años después, en 2008, aparece el primer código, se compra una pizza y acá estaríamos hablando que esa pizza es una pataflora, ¿no? Y que esa comunidad hoy, que era la comunidad cyberpunk de ese momento, hoy es una comunidad que lo que hace es tratar de poner sobre la mesa la importancia de valorar en estos tiempos locos que corren la importancia de un abrazo y la importancia de poder intercambiar y generar un entorno de gente que comulga con lo mismo, ¿no? Creo que es... Si yo interpreto bien, sí, como sí, tratando sí, de extraer la sustancia última del proyecto que no entiendo, perfecto. Porque todas estas cosas me cuesta entenderlas, soy sincero, pero como es los así. NFT son cosas que desafían mi...
Es así, y de hecho lo de los servicios, estoy viendo acá una persona que ofreció hoy a las 11 de la mañana servicios de escribana.
Está bien, ahí va.
Una escribana que dice, ¿cómo puedo hacer para ofrecer mis servicios aquí?
Mirá. Claro, está creciendo en tiempo real. O sea, estamos viendo en este momento cómo está creciendo.
Sí, estamos acá, el minuto a minuto.
¿Quién te dice que esto no es histórico? Y después en algún momento algún país termine instalando el ñeri peso como... Porque en Uruguay. Pero ese modelo de negocio, ¿no? ¿Cómo está haciendo?
Pero vamos a eso, porque esta es la criptomoneda uruguaya, capaz humilde, ¿no? En sus inicios. Pero hay otro país, latinoamericano... Que parece que quiere hacer una apuesta fuerte, en serio.
Para mí es una... La verdad que cuando me lo pasaste vos, Juanchi, yo no lo había visto, me pareció, me llamó sumamente la atención. Y básicamente es simplemente que El Salvador anunció que el Bitcoin va a ser la moneda de curso legal, junto al dólar. El Salvador tenía el colón hasta el 2001, después cambió el colón por el dólar. Y ahora vuelve a introducir otra moneda que es justamente el Bitcoin. Y pasa a ser el primer país en todo el mundo que pone al Bitcoin como una moneda de curso legal. Y eso obviamente puede ser un... O un proceso histórico, ¿sí? Dentro de lo que sería los hitos del dinero, desde el trueque, justamente ahora estamos hablando de una versión primitiva, hasta un avance de un gobierno haciendo que la moneda sea de curso legal. O sea, que podría ser histórico en toda la historia milenaria del dinero, o podría ser un experimento completamente desastroso.
Sí, o que quede en la nada, ¿no? Ni siquiera desastroso.
O que quede en la nada, sí.
No, que quede en la nada.
Tendría que ir para atrás, ¿no? Es una ley que se aprobó de forma express, que se comunicó se comunicó primero en inglés, en Miami, antes de que ser comunicada hacia el país, que de repente, por ejemplo, dice que vos, como comerciante o los agentes económicos, tienen que aceptar Bitcoin, salvo que no tengan como la estructura financiera, como que no tengan la capacidad. Y eso obviamente ya te genera un marco legal completamente ambiguo. ¿Qué significa que no puedan aceptar? Pero después se puede pagar impuestos en
Bitcoins.
Se puede pagar impuestos en Bitcoin.
Eso es interesante, porque como vos que estuviste escuchando un poco, inclusive al presidente del Banco Central de El Salvador, y estuviste investigando sobre un tema. ¿Cómo conviven o cómo pueden convivir un país que tiene una... moneda a la que le da curso, ¿no?, legal, que es el Bitcoin, dentro de un contexto en el que es el único país que ha hecho eso, ¿no? Y después, los objetivos o los intereses de El Salvador de ser el primer país en darle curso legal al Bitcoin. O sea, ¿qué aspiración tienen? La llegada, por ejemplo, de inversiones al Salvador que no llegarían de otra manera. Un mundo de transacciones dentro de la balanza comercial de El Salvador que les permita comprar también en bitcoins al mundo y venderle en bitcoins al mundo su propia producción.
Bueno, hay un tema ahí que es las remesas. Básicamente las remesas, como muchos países similares, tienen un papel muy dominante dentro de lo que es el
salvadoreño que está fuera.
La realidad de las vidas de los salvadoreños, y si vos lo mirás, es como un 20% del PIB es en forma de remesa, que es plata que manda gente que está fuera. Hay 25% de la población que está en Estados Unidos y manda plata, y en ese envío de dinero justamente lo que entran son intermediarios, ¿no? Esos intermediarios que generan la estructura de la confianza que viene a sustituir
claro. El
Bitcoin. Y lo que está diciendo, bueno, esta es una manera más barata que va a beneficiar a todos, porque justamente estamos sacando al hombre del medio, ¿sí? Al hombre del medio, básicamente sería.
Sí, está sacando el intermediario.
Y además, vos, si vas a participar o invertir en algún proyecto vinculado a esto, lo que tenés es la residencia inmediata. ¿sí? Y además no está sujeto, todas las transacciones que vos hagas de dólar a Bitcoin no están sujetas a ningún tipo de impuestos a la ganancia de capital. O sea que eso sería lo poco que dice una ley breve que se aprobó de forma express.
Hay un estímulo, un incentivo al Bitcoin.
Hay un estímulo a bitcoinizar la economía, que es una economía dolarizada, y además se va a generar una suerte de fideicomiso que lo que va a hacer es va a garantizar, ¿sí?, que todas las personas, los comerciantes que quieran cambiar los Bitcoin que les reciben a cambio de su mercadería, puedan ir al banco y puedan pedir dólares. O sea que ahí se genera como un circuito por el cual en realidad hay un riesgo sumamente importante que tiene que ver con el gobierno podría tener un flujo constante de Bitcoin, ¿sí?, pero los pagos que tiene que hacer cuando vos salís de El Salvador y los pagos de la deuda o las importaciones de bienes, dado justamente lo que vos decís, que es el único país que
están
tiene...
Están en dólares.
Están en dólares. Entonces, es una apuesta sumamente arriesgada, que en realidad el Bitcoin es algo que se va a apreciar en el tiempo y que esa apreciación del valor del Bitcoin va a ser superior a las necesidades.
Lógico, ¿sí?, porque si el día de mañana tenés una corrida bancaria de Bitcoins, vas a tener problemas, ¿no? Es decir, si vos estás respaldando al Bitcoin también con dólares.
Justamente.
Si las salvadoreños dicen, no, me voy a deshacer de todo mi Bitcoin. En el fondo, a mí lo que me interesan son los dólares que quiero utilizar en otra parte del mundo. Ahí es el puede llegar a tener un problema El Salvador. De claro. Decir, bueno, está, el Bitcoin no fue.
Se podría drenar de dólares, porque vos estás en un contexto donde en realidad una de las dificultades o de las primeras dificultades que de a poco se van superando es el hecho de traer los Bitcoin al mundo real de alguna manera y convertirlo a dólares. Claro. Y si a vos tenés un país que está haciendo eso y que tiene un fideicomiso y que está preparado para eso, bueno, justamente vos podés ir ahí, aparte tiene todas las facilidades para que lo hagas de forma rápida. Inmediatamente vas cambiando todos los dólares. Entonces te genera como ese flujo extraño.
¿Pero qué mecanismo de protección tiene contra este...?
Es que para mí, justamente, lo arriesgado del proyecto es que esto no... Activo, cuando le preguntaban al presidente, el loco se enteró también como se enteró todo el mundo.
Todavía no lo tenía muy claro.
No, le dice, no, vamos a apoyar en lo que sea el gobierno. Esto está, y está diciendo, bueno, pero... Esto es una decisión que tomó y el loco, inmediatamente el presidente se cambió la foto de perfil, se puso los ojos láser.
Tenés que demostrar tu nacionalidad salvadoreña como para poder...
Pero si te da la residencia inmediata, puedes decir, bueno, yo tengo tantos Bitcoin, dame la residencia en El Salvador, mira, acá tengo los Bitcoin y listo.
Pero sería salvadoreño.
Pero tendrías residencia salvadoreña.
O sea, para tener la residencia salvadoreña tenés que mostrar que tenés un respaldo en Bitcoin.
Ahí va, tendrías que ir a... De alguna manera, sí. Ahora, eso es lo que yo entiendo de esa interpretación.
O sea, yo puedo... Juan, estoy en Uruguay, pido la residencia salvadoreña porque tengo mis bitcoins, que los he minado a lo largo de todos estos años, y en realidad lo que ahora quiero son dólares.
Claro.
Entonces voy y hablo con con el banco...
Con ese fideicomiso que creo que va a administrar el banco, que no sabía que tenía que administrar un fideicomiso.
Quiero cambiar mis bitcoins a dólares. Supongo que va a haber... Evidentemente hay un tope, ¿no? Para cualquier transacción que sea hecha desde afuera.
Ahí donde empieza a resquebrajarte esta idea, ¿no? Este proyecto tan notable que vos dirías. Y justamente, y por otro lado, eso lo estás viendo como un gigante que tenga muchos Bitcoin que venga de afuera, pero también el gobierno asegura, porque es más, dice explícitamente él, tienen que aceptar el Bitcoin en los comercios. Por ejemplo, vos tenés una frutería. No, claro. Estamos pensando en un país...
Esa es la clave, porque si el Bitcoin no es de uso como transacción dentro de tu propio país...
Claro.
O sea, le estás quitando valor al Bitcoin, o sea, porque te está sirviendo solo como una moneda, en realidad, como para operar en dólares o quitarte, ¿no?, algún intermediario, hacer una remesa en Bitcoins, sacarle un costo a tu remesa y que ese Bitcoin lo reciban los salvadoreños a los cuales vos estás mandando la plata desde, pongámosle, Estados Unidos.
Ahora, aparte si yo recibo
Bitcoin, claro. Yo recibo Bitcoin y no lo puedo usar en la vida cotidiana, no puedo ir a comprar al supermercado con Bitcoins, no me sirve nada.
Bueno, lo que decía es que todos los agentes económicos tienen que aceptar los Bitcoin.
Todos.
Eso es lo que dice la ley, salvo esa excepción de que no puedan por una infraestructura.
Está
pero
bien.
Esto es ridículo, porque ¿dónde está ese límite? Es una laguna gigante, magistral, en una ley que parece que es re cortita. Y dice, tiene que aceptar el Bitcoin, pero no el riesgo. Y ese riesgo se autolasladan al gobierno. Y ahí lo que está diciendo en realidad es que la comerciante puede ir, está en una frutería, porque es el ejemplo que pone de una fruta, y dice, bueno, yo no quiero Bitcoin, voy al banco, que me los cambie por dólares, y le toman la cotización que tenía. Pero, ¿qué significa que no toman riesgo las personas si se lo trasladan al gobierno? Y en definitiva, eso es, ¿qué es? ¿Quién es el gobierno? Las personas no van a tener un problema si le trasladan todo ese riesgo al gobierno. ¿Qué pasa si el gobierno implosiona porque no tiene Bitcoin y se seca de dólares?
Sí, sí.
No, ahí hay como una contradicción
El perro mordiéndose la cola.
Exactamente. ¿No? Tal cual. Y lo que es más interesante, que para mí y ya es un tema más ideológico, filosófico, es cómo cuadra esto con ese under cyberpunk que pensó la idea de tener una moneda que justamente construya esa confianza que es costosa de construir en el mundo centralizado, no centralizado, queremos decir. Es básicamente pensás un banco, un auditor, una persona que diga que Juanchi le está pasando bien la plata a Jorge y que está todo válido, ¿no? Eso básicamente lo que hace el Bitcoin es descentralizar eso. Justamente ahí están las virtudes y las bondades del Bitcoin y del blockchain. Y queda como esta confianza en nosotros, en las personas, claro, pero no en un gobierno.
Lo que pasa es que Nayib Bukele rompió la Matrix. O sea, exacto, básicamente, claro, unió dos dimensiones. Y hay que ver si este experimento de abrir la puerta de una dimensión hacia la otra termina funcionando bien o termina siendo un desastre. Es decir, si se adapta rápidamente el Bitcoin como moneda de intercambio que tenga un valor de conversión con el dólar y haya y su uso sea de uso práctico, entonces en definitiva en algún momento tanto el Bitcoin como el dólar puede ser una moneda que te sirva en función de determinadas transacciones que quieras hacer o utilizarla como reserva de valor, bueno, se puede llegar a complementar. Ahora, si no, van a ser simplemente mezclar el agua con el aceite.
Tal cual, dos anécdotas coloridas nomás. Una de las cosas que dijo para zafar, me parece, el Banco Central, fue que uno de los tweets que más le llamó la atención que le llegaron al presidente del Banco Central fue una que decía, si yo quiero comprar popusas, ¿cómo hago? Y googleé lo que eran y es una comida como una arepa.
Sí, decir, una no quiero,
ahí va. Yo creo que sale 33 mil dólares, dijo, 33 mil popusas un bitcoin, dijo el presidente del Banco Central. Como que lo único que le había llamado la atención era un tuit que le preguntaba cuántas popusas podía haber comprado. Esa como la primera anécdota. Y la segunda tiene que ver con la remera que está subastando, que está firmada por Keone Hughes, y un evento que estuvo muy bueno organizado por la lista 430, que tuvo a Jodal, a Nicolás Jodal, a mi amigo Diana, que es un abogado liberal con el cual hemos intercambiado, que aparte es oyente y siempre está participando, capaz que le han leído varias veces los mensajes, y una persona, Patricia Tudisco, por el Banco Central. Y él contaba, Jodal contaba la anécdota de que había invitado o lo había invitado Connie Hughes a almorzar. Y le había preguntado por el Bitcoin en su momento porque no lo entendía. Después que le explicó, le dijo, bueno, mira, Satoshi Nakamoto, que es el creador, ese ente misterioso que no sabe si es una persona, si son muchas personas, tiene más que ver, vos estás más cerca del Boca Andrade que de Satoshi Nakamoto, le dijo a Connie Hughes, para reflejar el espíritu libertario que tiene el Bitcoin en su origen, donde justamente lo que está pasando no es lo que estamos viendo. Y de hecho fui a buscar, además de la conferencia del presidente del Banco Central, fue a buscar qué dice los grupos de libertarios dentro de El Salvador y encontré una declaración del grupo Libres, que es Libertarios del Salvador, donde justamente atacan ese punto. Esta ley es consistente con la génesis del Bitcoin. El under cyberpunk estaría contento con la aprobación de esta ley y le atribuye también a un gobierno de un tirano, en palabras de ellos, que justamente atenta contra el imperio de la ley, contra las libertades individuales y contra los derechos naturales. Entonces hay una gran contradicción entre lo que es el Bitcoin o lo que pretendía ser originalmente el Bitcoin y lo que está proponiendo este personaje.
Nayib Bukele. Rompió la Matrix, como dijimos.
Tal cual.
Germán, Marcelo, muchas gracias.
¿Cómo quedó lo de Peñarol?
Dale nomás.
Lo de Peñarol se fue en 300.000 neripesos.
Bien.
Se lo vamos a dar al usuario Colo.
¿300.000 neripesos?
300.000
neripesos. Está bueno ese álbum de Peñarol.
Y una aclaración que por ahí quedó confuso es que lo que planteaba Germán, que yo no se lo supe responder, que sí está soportada en un blockchain.
Ah, excelente.
Que esa plataforma que yo decía que es Binance es un blockchain.
Perfecto. Está excelente.
Eso porque había
y no eso también contesta claro. En realidad la pregunta del oyente. Mi pregunta fue una derivada de la pregunta del oyente.
Bien. ¿La remera de Connie Hughes?
Y cero neripesos.
¿Y la otra?
Y la otra nada. Están pidiendo un saludo de Juan Chuní. Estoy preguntando cuánto pagan. A Elmer Meladas, que parece que es un...
Pensé que iba a ir.
Igual, de todas maneras, Elmer Melada no quiere decir nada.
Sí,
pese a caer en una
pero
trampa,
pero viste
¿no?
que empezás por ahí.
No, bueno. Capaz que es un pariente lejano de Elmer Galarga.
El señor Galarga. Bueno, tanda y se viene Fernando Medina con las venas abiertas de América Latina.
Sin desviarse.